La historia se repite, y es que en 1950 nació la Fórmula 1, y en 1950 nacieron las órdenes de equipo. Al final, gracias a la ayuda de Max, Leclerc ha sido subcampeón del Mundial de 2022. Hoy os traigo una colección de órdenes de equipo muy polémicas.
Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros.
En 2022, la desobediencia de Max Verstappen a las órdenes de equipo, bueno, pues impidió que el equipo Red Bull hiciera un doblete. Max ha sido campeón, Red Bull fue campeón de constructores, pero no consiguieron el subcampeonato para Checo Pérez. El subcampeonato se lo llevó con su Ferrari Leclerc. Bueno, de esto hablamos al final del vídeo. Quería dedicar este vídeo, antes de seguir, a mis seguidores en iVoox, porque este guión fue un poco más largo. Fue un podcast en iVoox, pero muchos de los seguidores me dijeron que les apetecía verlo en vídeo. Pues ya lo ves, aquí lo tenéis en vídeo. Las órdenes de equipo han servido desde el inicio del campeonato y en otros campeonatos para defender los intereses de los equipos y las escuderías, tanto para defender a sus pilotos como para tratar de ganar ellas mismas los títulos. Bueno, la verdad es que os he traído una colección de 10 polémicas órdenes de equipo. Pero antes vamos a hacer un poquito de historia. Caballeros, no me malinterpretéis cuando digo que en los comienzos de la competición y de la Fórmula 1 los pilotos eran unos caballeros. Bueno, no quiere decir que ahora no lo sean. Bueno, a lo mejor sí lo quiere decir, ¿no? Pero bueno, es que no olvidemos que en sus comienzos las carreras de coches eran carreras de gente adinerada, de gente rica, muchos de ellos aristócratas, que entre sus actividades y sus hobbies estaban participar en las carreras. Y claro, para ese tipo de gente, la caballerosidad, el ser un auténtico gentleman, como diría un inglés, estaba por encima de todo. Bueno, luego fueron entrando otros pilotos que eran de clases sociales no tan elevadas, pero ese pozo de la caballerosidad en la competición, pues caló, yo creo que hasta nuestros días. Bueno, incluso hubo pilotos, y aquí voy a citar un piloto que es de motos, pero es un pilotazo, uno de mis pilotos favoritos, Mike Hillwood, que corría con una inscripción en el casco que ponía "por amor al deporte". Sin entrar en si los pilotos de hoy día son tan caballeros o no, que no lo son, como antes, lo que sí son es ricos. Como dice mi buen amigo Javier Morcillo, que ya sabéis que es el director de la Escuela Española de Pilotos, que todo lo que dice es muy interesante, siempre comenta, en la Fórmula 1 están los 20 mejores pilotos ricos. Bueno, hay excepciones, como podría ser, por ejemplo, nuestro Fernando Alonso, pero también hay gente que confirma la regla, como por ejemplo, hablemos de Stroll. Porque Lawrence Stroll, cuando no conseguía un equipo para su niño, pues dijo, oye, si ningún equipo ficha a mi niño, pues oye, me compro yo un equipo y le ficho yo. Dicho y hecho.
Compartir.
Tan caballeros eran los pilotos en los comienzos del campeonato de Fórmula 1 que incluso compartían coche. A ver, os cuento, si el coche se averiaba en un piloto, pues ese piloto podía coger el coche de un compañero de equipo y luego repartirse los puntos. Un ejemplo claro del uso de esta posibilidad es Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio ganó 2 grandes premios compartiendo coche. Bueno, en una ocasión, en 1954, en el Gran Premio de Francia, rompió su coche y tomó prestado el de Luigi Fagioli. Y ganaron los dos la carrera. Esa historia se repitió en el Gran Premio de Argentina de 1956, que cogió el coche prestado de Luigi, pero de otro Luigi, en este caso de Luigi Musso. En ambos casos, ese apaño le sirvió para ganar la carrera y para ganar el Mundial. No solo el grandísimo Juan Manuel Fangio pues recurrió a esta alternativa, sino que hubo otros pilotos, como por ejemplo José Froilán González o Stirling Moss, que hicieron lo mismo. En el caso de Stirling Moss, esta historia merece la pena ser contada, porque en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1957, disputado en el circuito de Liverpool, se produjo un hecho único en la historia de la Fórmula 1, porque ganó la carrera un coche inglés, un Mambal, conducido por 2 pilotos ingleses, no por uno, sino por 2, que eran, lo tengo aquí apuntado, Stirling Moss y Tony Brooks. Stirling Moss había roto el coche y entonces En la vuelta 51, la carrera 90, cogió el coche de Tony Brooks y al final ganaron el Gran Premio. Una fiesta por todo lo alto en Gran Bretaña y un hecho insólito que no ha vuelto a repetirse y si no cambia el reglamento no se podrá repetir.
Increíble.
Vamos a hacer un repaso a 10 órdenes de equipo. En todos los casos, se hayan obedecido o no, polémicas.
México, 1964, Ferrari.
A ver, siendo sincero, no me atreví a asegurar que en este caso hablemos estrictamente de órdenes de equipo. Pero bueno, yo os lo cuento, aunque la prensa de la época sí que dijo que eran órdenes de equipo. Esto pasó en este Gran Premio en México en 1964, cuando Lorenzo Bandini con Ferrari chocó con Graham Hill, que llevaba un BRM. A consecuencia de estos, el beneficiado fue John Surtees, que acabó ganando el Mundial. Os recuerdo, John Surtees, el único ser humano que ha ganado mundiales de motos y de coches. A ver, yo no digo que las órdenes de equipo fueran, le dijeran a Bandini, Hill, cao. Seguramente le dijeron, oye, sé duro con Hill. Sé duro porque lo peor que puede pasar es que hay un accidente y nos beneficia. Pero bueno, como os digo, las órdenes de equipo, este hecho se consideró en su momento órdenes de equipo.
Brasil, 1981, Williams.
En este Gran Premio apareció un cartel que ha acabado siendo famoso. Cuando pasó por meta, Carlos Alberto Reutemann, pues le mostraron los mecánicos un cartel que ponía Jones-Reut. ¿Esto qué quería decir? Bueno, pues que el equipo le decía a Carlos Alberto Reutemann, un pilotazo argentino, como todos sabéis, que cediera su posición al número uno del equipo, que era Alan Jones. Bueno, el Lole, que es como se le llamaba a Carlos Alberto, pues pasó de todo, ganó esa carrera, a pesar de que el dueño y señor del equipo, con el que Frank Williams llevaba el equipo con mano de hierro, le dijera otra cosa. Finalmente, Reutemann entró primero, celebrando su victoria con los brazos en alto, y el cabreo de Alan Jones fue tal que ni siquiera subió al podio. Cuando a Reutemann le dijeron, oye, es que no ha visto el cartel, él dio esta explicación, que la quiero leer porque vale la pena. ¿Cartel? ¿Qué cartel? Yo nunca vi ningún cartel. Llovía todo el tiempo y había que concentrarse en conducir el coche y no cometer el más mínimo error. A ver, las cosas como son. Como disculpa, la verdad es que es muy buena.
San Marino, 1982, Ferrari.
Hay quien dice que estas órdenes de equipo acabaron en desgracia. Bueno, y es que al comenzar la temporada de 1982, pues Gilles Villeneuve estaba considerado como uno de los mejores pilotos de la parrilla y desde luego candidato al título, pero su compañero de equipo, Didier Pigoni, por lo menos él, también se consideraba candidato al título. Según Villeneuve, pues el equipo italiano simpatizaba más con el piloto francés que con él mismo. Y la crisis se produjo en el Gran Premio de San Marino, que Gilles iba primero. Bueno, Gilles iba primero y Pironi segundo. Y entonces recibieron las órdenes de equipo de hacer el doblete, de hacer un 1-2. Como iban los dos primero, con cierta ventaja, ¿para qué arriesgar a tener un accidente? ¿Para qué forzar el motor? Dijeron, bueno, mantenemos posiciones. Bueno, eso eran las órdenes de equipo. Pero Pironi, en el último momento, prácticamente cuando la carrera acababa, adelantó a Gilles Villeneuve, que hizo las declaraciones que voy a leer. Antes nuestra relación había sido siempre buena y me fiaba de él, pero no volveré a cometer ese jodido error nunca más. ¿Fue esto el detonante del accidente, del grave accidente, del mortal accidente de Villeneuve en el Gran Premio de Bélgica? Yo creo que nadie lo sabe. Lo cierto es que Pironi había bajado el tiempo de Villeneuve y Villeneuve pues dio una vuelta más y fue cuando se produjo el fatídico accidente. Yo lo dejo ahí.
Austria, 2002, Ferrari.
Lo que pasó en Austria en 2002 no tuvo consecuencias trágicas, pero sí tuvo consecuencias importantes. Y es que cuando el equipo Ferrari pidió a Rubens Barrichello que dejara pasar a Michael Schumacher, lo hizo. Pero lo hizo con tanto descaro que la FIA pues, le pareció que eso pues, no era estético, ¿no? Y entonces sacó una norma por la cual a la temporada siguiente se prohibían las órdenes de equipo. Bueno, hay un dicho que se dice aquí mucho en España, que es como querer poner puertas al campo.
Mónaco, 2007, McLaren.
La lucha entre Alonso y Hamilton de 2007 fue épica y llegó uno de sus puntos álgidos en el Gran Premio de Mónaco, donde iba primero Alonso y segundo Hamilton. Otra vez la misma situación, un 1-2 del equipo, distanciado de los demás. Bueno, y le dijeron, chicos, mantener las posiciones. Bueno, eso lo dijeron, pero Hamilton pasó completamente de la zona del equipo y empezó a atacar a Alonso, que obviamente se tuvo que defender. Bueno, al final entraron Alonso primero y Hamilton segundo, pero corriendo, corriendo de verdad.
Singapur 2008, Renault.
El asunto de Singapur en 2008 trajo cola, porque hubo una investigación que se solucionó un año después. Os estoy hablando de cuando Nelson Piquet Jr., Nelsinho, pues tuvo un accidente que benefició, aunque al final no se salieron con la suya, a Fernando Alonso. La duda es, ¿ese accidente fue provocado o fue inevitable? Bueno, pues la investigación llegó a la conclusión de que fue premeditado. Así que esa estrategia, que no dio el resultado apetecido, sí sirvió para que la FIA condenase a Flavio Briatore, le inhabilitase de por vida para estar en la Fórmula 1 y a Pat Symonds nada menos que 5 años. Bueno, recurrieron al Tribunal de la Grande Instance. Bueno, Symonds volvió a la Fórmula 1, pero Briatore prometió que no iba a volver nunca más a la Fórmula 1 y al menos eso lo ha cumplido.
Alemania, 2010, Ferrari.
Como veis, en esta lista, en estas 10 situaciones que he elegido, Ferrari lidera, es el equipo más nombrado. Y en esta ocasión también nos vamos a referir a Fernando Alonso. Bueno, no sé si recordáis una frase que se hizo famosa. Fernando is faster than you. Bueno, pues esa frase se la dijeron a Felipe Massa, que había adelantado en la salida tanto a Alonso como a Vettel. Lideraba la carrera cuando el equipo Ferrari le dijeron que dejase pasar a su compañero de equipo. ¿Consecuencias? Claro que hubo consecuencias. La FIA multó con $100,000 al equipo Ferrari. Y luego, pues Massa y Alonso, pues bueno, se echaron unas miradas como, vamos, asesinas.
Turquía, 2010, Red Bull.
Entre Sebastian Vettel y Mark Webber hubo muchos desencuentros. En esta temporada que estoy hablando, en 2010, cuando llegaron al Gran Premio de Turquía, es que, ojo, Mark Webber iba liderando el Mundial de Pilotos por delante de su compañero de equipo, Sebastian Vettel. El equipo pidió a Mark Webber que bajase el ritmo porque, según ellos, había riesgo de que no consiguiese acabar la carrera. Entonces, ¿qué pasó? Que Sebastian se le acercó. Bueno, pues Webber quiso defender su posición. Al final pasó lo que nunca puede pasar en un equipo, que ambos compañeros de equipo choquen y uno de ellos se quede en la cuneta. Bueno, el liderato fue a parar a manos de Hamilton. Webber terminó tercero y el equipo perdió un doblete. Bueno, este desencuentro se repitió ese mismo año en Malasia.
Malasia, 2013, Mercedes.
En 2013 hubo líos en el equipo Red Bull, como he comentado antes, pero también los hubo en el equipo Mercedes. Fue la temporada, una de las temporadas en que lucharon Hamilton con Nico Rosberg. Bueno, en este gran premio, pues Hamilton iba a tercero, pero Nico Rosberg le alcanzó y tenía claramente más ritmo. Y pidió al equipo que le dejasen pasar. Le dijo, oye, soy más rápido, que Hamilton me deje pasar. La respuesta que le dio Ross Brawn fue muy clara y muy contundente. Negative. Bueno, no hace falta explicar más y, por supuesto, el alemán no se subió al podio.
Brasil, 2022, Red Bull.
Con Verstappen ya campeón del mundo y Red Bull campeón del mundo de constructores, en el Gran Premio de Brasil lo que faltaba era conquistar la guinda del pastel, que era el subcampeonato de Checo Pérez. Ese Gran Premio no fue fácil para los Red Bull y acabando ya la carrera, pues Max iba sexto y Checo Pérez justo detrás séptimo. Bueno, pues el equipo le pidió a Max que dejase pasar a Checo Pérez. Y Max no lo hizo. Además comentó, ya lo hablamos, yo tengo mis razones por cosas que ocurrieron en el pasado. Definitivamente le ayudaré cuando llegue a Abu Dhabi. El caso es que este gesto, poco generoso, pues ha contribuido a que Checo Pérez no gane el subcampeonato. Bueno, aparte, yo no sé en qué ayudó en Abu Dhabi más Verstappen, porque fue a por todas y ganó la carrera y ya está. Claro, me diréis, bueno, pero en el fondo, al final Leclerc le superó en 3 puntos. Ya, pero es que no sabemos qué hubiera pasado si Ferrari hubiera llegado a esa carrera 1 punto por detrás de Checo. Entonces, habrían tenido que tomar otras decisiones. Una pena, porque yo tenía, bueno, a Max en un pedestal, me pareció un gesto francamente feo, Yo creo que Leclerc es justo subcampeón, pero también lo hubiera sido Checo, y sobre todo que Checo ha ayudado mucho, mucho, mucho a Max. Bueno, no tanto como él ha dicho, pero desde luego, sobre todo el año 2021, le ha ayudado mucho a que Max sea campeón del mundo. Ojo, recuerdo que pilotos tan agresivos, tan competitivos como el propio Senna o el propio Schumacher han sido más generosos con sus compañeros de equipo que lo ha sido Max Verstappen. Está clara la conclusión. Con el dinero y los intereses que hay en juego en la Fórmula 1, siempre habrá órdenes de equipo. Y con la competitividad que tienen los pilotos y el ego tan enorme que a veces no sé cómo les cabe en el coche, siempre habrá pilotos que desobedezcan las órdenes de equipo. Ya os dijimos que ahora vamos a elegir coche del día, por lo general que no tenga nada que ver con el vídeo. Y es que me he acordado que este coche no lo hemos elegido como coche del día. Estoy hablando del Lancia Stratos, pero ojo, ojo, no del Lancia Stratos que se fabricó para correr en rally, sino el prototipo inicial que se llama Lancia Stratos 0. Bueno, ese coche que es, no es que tenga forma en cuña, de cuña, es que es una cuña. Me parece espectacularmente bonito, original, y además es, tiene el récord, no sé si hay algún otro coche que lo haya superado, pero yo creo que no, de ser el coche más bajo que se ha fabricado nunca. Tiene solo 84 centímetros de altura, vamos. Es que no lo puedo señalar, pero es bajísimo. En el consultorio Ana me pregunta que si en otras disciplinas del mundo de motorsport hay órdenes de equipo. Por supuesto. A todos los niveles. Hasta en las carreras de pueblo y en las carreras de campeonatos regionales que yo he corrido hay órdenes de equipo. Por lo menos sugerencias, pero está claro que cuanto más importante es el campeonato y más dinero hay en juego, más órdenes de equipo hay. Ralf me hace una pregunta muy interesante, que si como aficionado al slot, soy aficionado al slot digital. Bueno, antes de responderle, os voy a explicar, que algunos no lo sabréis, lo que es el slot digital. El slot digital es que los carriles están interconectados y tú en el mando, aparte de regular la velocidad de la frenada, puedes cambiar de carril, con lo cual puedes adelantar, hacer un interior. Suena bien, ¿no? Bueno, yo no soy aficionado al slot digital por dos razones. Una, que hay menos coches donde elegir, muchos menos. Y luego, la otra, porque a mí, del slot, una de las cosas que más me gustan es trastear en los coches. Retocarles, cambiarle, ensanchar los ejes, retocarle para aquí, por allá, un lastrecito, no sé qué. Y eso en el slot digital es mucho más complicado. Así que no, lo mío es el slot tradicional. Antes que se meta Rodrigo conmigo, era lógico imaginarlo. No escucháis lo que Rodrigo me dice fuera de cámara, que me da mucha caña, y luego no os enteráis. Me dice que soy de la vieja escuela. Bueno, en el slot sí. Y fijaros, os voy a contar un detalle y una anécdota. Yo, en el slot, llevo los coches con el pulgar. Uso el mando con el dedo pulgar, en vez de con el índice. ¿Por qué? Porque inicialmente los mandos antiguos eran con el pulgar. Hay quien dice, ¿mueves el índice más rápido? Bueno, yo les reto. En fin, que hemos llegado al final de este vídeo y que quería daros las gracias por seguirnos, por estar ahí, por vuestros comentarios, por vuestros likes, por vuestras sugerencias y sobre todo, lo que digo siempre, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.